Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Y en esta oportunidad nos enfocamos en la victoria de la derecha en Ecuador, con Guillermo Lasso como presidente electo, y la sorpresa que dio Pedro Castillo en Perú al ser el candidato más votado y meterse en la segunda vuelta de junio.
Es por eso que entrevistamos al analista y consultor ecuatoriano Osvaldo Moreno, especialista en estrategia y diseño de campañas electorales, y al analista internacional peruano José Carlos Requena.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Festejos en Ecuador para Guillermo Lasso. El ex banquero conservador se proclamó presidente electo tras su triunfo en el balotaje del domingo.
Desde el 24 de mayo, como su presidente, me dedicaré a la construcción de un proyecto nacional que continúe escuchando a todos, porque este proyecto será de todos ustedes, de todos los ecuatorianos.
Arauz reconoció la derrota y felicitó a Lasso por su triunfo electoral.
Ecuador mantendrá sus políticas abiertas y lazos con el Fondo Monetario Internacional tras el triunfo en segunda vuelta este 11 de abril del ex banquero Guillermo Lasso, del movimiento político Creando Oportunidades, CREO, y el Partido Social Cristiano, PSC.
Según los datos del Consejo Nacional Electoral, Lasso acumula 52,5% de los votos frente al 47,50% del ex candidato correísta Andrés Arauz, quien había sido el más votado en la primera vuelta.
De esta manera, el centroderechista de 65 años logró revertir el traspié de la primera vuelta electoral de febrero, donde casi no alcanzó los votos necesarios en una reñida disputa con el candidato indígena Yacu Pérez.
Para nuestro entrevistado, el analista y consultor Osvaldo Moreno, para poder gobernar, Lasso deberá realizar un giro hacia la izquierda para evitar una situación insostenible.
El entrevistado.
Y recibo con mucho gusto a Osvaldo Moreno. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Buenos días. Encantado de atenderlo.
Hace unos días hablábamos de los dos modelos de país que estaban en juego en las elecciones de este domingo. Venció finalmente el libre comercio y la derecha tradicional de Guillermo Lasso. ¿Qué significa, Osvaldo, esta victoria para Ecuador y para la región?
Bueno, primero es una prolongación, creo yo, al menos en lo económico o intencional, de las políticas que ha estado aplicando Lenín Moreno sin ningún éxito. Vamos a ver en la impronta o el estilo que arme Lasso, si logra o intenta que sean lo menos dañinas posible, aunque es complicado. El país da un giro, digamos, o ratifica más que dar un giro, creo yo, un modelo en los venideros será aperturista y de recortes que aparentemente están dentro de las sugerencias que planteaba el Fondo Monetario Internacional. Yo tengo la esperanza o creo que Lasso deberá en algunos aspectos hacer un giro a la izquierda, porque simplemente va a ser insostenible. Por ejemplo, hay ciertos sectores que le piden la eliminación de una cantidad ingente de impuestos. En la situación que se encuentra el país, la conducción del Estado va a ser imposible si no tiene recaudación.
Fue el tercer intento de Lasso de llegar a la presidencia. Apenas pasó a la segunda vuelta tras un reñido segundo lugar. En algún momento del domingo la diferencia con Arauz era bastante notoria. ¿Cómo se explica esto de casi no pasar a esta segunda vuelta a ser electo presidente unas semanas después?
Bueno, hay que decir las cosas como son. Realmente creo que Durán Barba tiene mucho que ver, porque indudablemente se planteó o apareció un giro en la conducción estratégica y sobre todo en los resultados. Creo que lo que hemos presenciado también es un exceso de confianza de parte del país y de la izquierda, que terminó dividida y no se consolidó por la posición también del movimiento indígena. Hay que tomar en cuenta que Arauz no era el mejor cuadro o el mejor candidato que presentaba el correísmo, pero por lo menos el que mayor confianza o garantías le daba la tranquilidad, digamos, de que no haya cambios en la conducción como lo hizo Moreno. En todo caso, para mí, la superioridad del correísmo o de la izquierda, digamos, de esa línea, se va a definir en las próximas elecciones seccionales que se realizarán en el mes del año 2023.
¿Este resultado es un golpe por elevación al expresidente Rafael Correa?
Sin duda. Es un golpe porque, digamos que, sin duda alguna, los organismos de control que estableció el morenismo, que son eminentemente digamos, punitivos, inquisitorios en contra del Correo de Ford van a prolongarse y seguramente continuarán con su política de la OPE. Pero vamos a ver, también será clave la gobernabilidad y la conformación que tengan en la Asamblea Nacional y todos los pactos y acuerdos a los que tenga que llegar el Lazo para poder garantizar la conducción del Estado.
Tú mencionabas en materia económica, por ejemplo, la mantención del acuerdo del presidente Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional. Las políticas sociales parecen quedar de lado de alguna manera, pero el país se encuentra en plena crisis económica y en una pandemia que está haciendo estragos. ¿Cuál va a ser el principal desafío de Guillermo Lasso de aquí a adelante?
Bueno, primero tener que cumplir las promesas que planteó, como la elevación del salario, un plan de vacunación inmediato en 100 días, entre otras, ¿no? Y tener que sostener, como yo le planteaba al principio de la entrevista, tener que sostener la estructura estatal en un momento que necesita fortalecer al Estado, no debilitarlo. Entonces hay una serie de acciones que dependerán, yo creo que no solo la suerte del país, sino también la suerte del gobierno. Y eso, como le planteaba, tiene mucho que ver con cómo termine la conformación de la Asamblea, los acuerdos a los que se llegue, y cuál sea la actitud que tome Lasso en la conducción del Estado. Si aplican, digamos, de manera ortodoxa, medidas totalmente neoliberales sin ningún tipo de moderación, yo creo que va a ser el golpe de gracia por los sectores populares. Eso dependerá mucho de si las medidas económicas que tomen son de tinte neoliberal ortodoxo, más radicales que las de Moreno, o si se modera. En el Ecuador actual es muy difícil, yo diría casi imposible, que se quiera sostener el modelo de Moreno por la crisis sanitaria, porque ya vimos los resultados. Entonces, en ese escenario, en ese contexto, yo tengo mucha fe que no le va a quedar otra alternativa a Lasso que tener que dar giros en algunos sentidos, no pudiendo aplicar esas medidas radicales que plantea el Fondo Monetario, como elevar el IVA, recortar los sistemas de salud, privatizar los sectores estratégicos. O sea, son medidas muy complicadas.
Durante la campaña, ya Guillermo Lasso tuvo que hacer algunos giros a la izquierda. ¿Tú te referís a que debe profundizar esta situación?
Yo creo que hubo más un giro en función de derechos. Los planteaba Lasso con las minorías, LGBTI, los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Yo creo que en la parte económica nunca cedió, nunca cambió de posición. Pero a donde yo voy es que una cosa son las ideas y otra cosa es la aplicación de esas medidas. O sea, yo creo que Moreno las aplicó ya al extremo y ya vemos los resultados. Dependerá mucho de la conformación que tenga la Asamblea Nacional, como le planteaba, porque el bloque mayoritario después del correísmo es Pachacuti, la fuerza del movimiento indígena, que no solo tiene brazos políticos, sino también ha tenido una larga y amplia historial de protestas que han tumbado gobiernos.
Osvaldo Moreno, analista internacional ecuatoriano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Mientras tanto, en Perú, la gran sorpresa la dio el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, que logró pasar a la segunda vuelta electoral con un 16,5% de los votos.
La puja para el segundo será definida entre Keiko Fujimori, con 13,09%, y Hernando de Soto, que obtuvo el 12,92%.
Para conocer más sobre el candidato de izquierda, sindicalista y maestro de escuela, Pedro Castillo, consultamos al analista internacional peruano José Carlos Requena.
El entrevistado.
Con mucho gusto recibimos al analista internacional peruano José Carlos Requena. José Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Alejandra, buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Si bien lo único seguro que había en las elecciones del domingo era la realización de esta segunda vuelta por lo dividido del voto, la gran sorpresa fue el candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Estamos ante un ascenso vertiginoso por parte de este líder sindical que recuerda un poco a lo que logró Alberto Fujimori en 1990 cuando derrotó a Mario Vargas Llosa. José Carlos, ¿cómo logró esto Castillo?
Mira, creo que son teniendo algunos patrones similares, son casos distintos. Castillo termina de crecer en las últimas dos o tres semanas, por lo menos el domingo pasado, cuando se publicaron las últimas encuestas divulgables, pues ya se había visto su ascenso. La pregunta era si le iba a alcanzar para llegar a la segunda vuelta, y es lo que terminó de consolidarse en la última semana, más con un voto de rechazo a la formalidad política en su conjunto, un rechazo, una distancia también de Lima y de la política más mainstream, para decirlo de alguna manera, y en consecuencia abarcando distintas demandas que parecen haberse agudizado con la pandemia, que ha tenido gran repercusión en el país, como sabrás. Y en consecuencia, la gran diferencia con la figura de Fujimori el año 90,
¿sí?,
es que Castillo ya ha tenido algún pie en la arena electoral, y de hecho se hizo conocido el año 2017 cuando lideró una huelga sindical que puso en muchos problemas al gobierno entonces de Pedro Pablo Kuczynski, y que además asentó su crecimiento sobre lo que debe ser una de las pocas redes todavía activas en el país, que es la de los maestros, ¿no?, que son muchos miles de maestros en todo el país, y de alguna manera fueron corriendo la voz más en Radio Bemba, más en redes o contactos personales, no en medios de comunicación ni en redes sociales, que es donde ha estado el debate en el resto de candidatos.
Castillo ya había asegurado en plena campaña que quiere una nueva constitución, ya dijo que no aplicaría un impuesto a las grandes fortunas y que su plan redistributivo está en la nacionalización del gas. ¿Cómo hace para lograr esto, tratando de evitar además que los ex candidatos se unan en su contra en esta segunda vuelta y no acceda a la presidencia?
Sí, es algo que efectivamente han reiterado ayer los voceros, algunos de los voceros de su candidatura, incluyendo potenciales congresistas. Seguramente va a mantener estas demandas. Creo que él tiene un poco menos de espacio para poder moverse hacia el centro. Su discurso ha sido muy en esa línea de la que tú mencionas, pero también ha mostrado un discurso más conservador, sobre todo en lo social, que hace que la izquierda más liberal, más capitalina, más que forma parte de las redes internacionales de activismo en distintas cosas de derechos humanos o medio ambiente, por ejemplo, lo vea también con desconfianza. No, su plan de gobierno es propio, bueno, en muchos pasajes reivindica la figura de Fidel Castro, por ejemplo, es más una izquierda setentera, si se quiere, frente a una izquierda más, digamos, como la que puede ser el Frente Amplio de Uruguay, está más cercana a otros proyectos, digamos, tipo Nicaragua, tipo Bolivia, y hay muchas preguntas que quedan sueltas. La figura de Correa también la suelen mencionar mucho en el plan de gobierno, pero es un misterio cuál es el entorno, quién sería, por ejemplo, un eventual ministro de Economía o primer ministro. Creo que Castillo tampoco miró, a pesar del voluntarismo que siempre muestran, del optimismo que siempre muestran los candidatos en campaña, creo que él mismo no se imaginaba en el lugar donde finalmente ha sido ubicado.
Si bien Castillo se declara izquierda, tiene posiciones bastante conservadoras, tú lo mencionabas, se opone al aborto, al matrimonio igualitario. ¿Cómo hace para convencer a los votantes que sí son progresistas?
Pues ahí te decía que había arrastrado un gran parte del electorado. Yo me inclinaría a pensar que esa izquierda progresista se quedó hasta el final apoyando a Verónica Mendoza. No habría que terminar de revisar lo que es su votante, pero creo que es principalmente un voto de rechazo, ¿no? Creo que, digamos, para ponerlo también en términos regionales, mientras en Chile protestan, en Perú votan, ¿no? Y es a través del voto que se hace sentir todo este rechazo. Además, poniendo en contexto, es una votación reducida dentro de todo. Estamos hablando de alguien que en el mejor de los casos podría tener 18% del voto válido, y si descuentas el ausentismo y el voto nulo y blanco, pues estamos hablando de alguien en torno al 15%. Con ese caudal está pasando a segunda vuelta porque básicamente el resto de candidatos están muy fragmentados, pero además no llegan a tener suficiente caudal. Es solo como referente, en las elecciones del 2016, entre el primero y el segundo, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski superaron el 55%, y en el 2011 fue algo así como el 60%. Ahora estamos hablando de que los dos candidatos podrían bordear el 25% del voto válido, que está muy lejos de estas cifras que te he hablado, ¿no?, y que hablan de una gran desafección hacia la política en su conjunto, que en estas circunstancias ha favorecido a Castillo, pero vamos a ver si logra superar los miedos que su plan de gobierno y que sus posiciones conservadoras han activado en distintos frentes. Y lo mismo que Keiko Fujimori, vamos a ver si termina de superar los pasivos que ha acumulado a lo largo de toda su actividad política.
¿Y cuál es el principal desafío para Perú con un presidente que, bueno, tiene un apoyo reducido, una crisis económica y sanitaria y un Congreso que, además de fragmentado, va a tener dificultades el poder legislativo para coordinar muchas de las bancadas?
Mira, el principal desafío, la verdad, es poder forjar algo de estabilidad, superar lo que han sido estos 5 años. Y lamentablemente, en el papel no hay mucho espacio para el optimismo, ¿no? O sea, entre dos candidatos con poco apoyo, un Congreso fragmentado, una calle impaciente, pues va a ser muy difícil lograr el equilibrio que el país requiere. Y por otro lado, también, digamos, para mantener algo de optimismo, pues en otras circunstancias el país ha sabido recuperarse, pero solamente en el papel pues no se ven espacios muy alentadores, ¿no? Y de hecho no hay los incentivos para tener inestabilidad política tanto del Ejecutivo como del Legislativo, se mantiene, ¿no? Está la figura de la vacancia, por ejemplo, vamos a suponer que llegue Castillo, se puede activar inmediatamente, y lo mismo para Keiko Fujimori, que además tiene un juicio encima todavía pendiente, en plena investigación, y en consecuencia es un escenario muy complejo. Yo diría que la principal necesidad, el principal desafío, es encontrar algún nivel de coalición, de estabilidad, de consenso, de diálogo, que pueda ayudarnos a enfrentar la pandemia y la recuperación económica con mejor pie.
José Carlos Requena, analista internacional peruano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Encantado, muchas gracias.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis Telescopio. Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Si aplican, digamos, de manera ortodoxa medidas totalmente neoliberales sin ningún tipo de moderación, yo creo que va a ser el golpe de gracia para los sectores populares.
Es un misterio cuál es el entorno, quién sería, por ejemplo, un eventual ministro de Economía o primer ministro. Creo que Castillo tampoco miró, a pesar del optimismo que siempre muestran los candidatos en campaña, creo que él mismo no se imaginaba en el lugar donde finalmente ha sido ubicado.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.